A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 141 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El martes 2 de octubre se hizo pública la quiebra de la empresa conservera Alco Canale, dictada por el juez Alberto Alemán. A su vez, el magistrado ordenó el embargo de los bienes de Camilo Carballo, dueño de la firma, y le prohibió salir del país por un año para ser investigado. Ante la incertidumbre de los trabajadores y trabajadoras, Radio Sin Dueño entrevistó al trabajador de la planta de Tupungato, Marcelo Castillo.
Bueno, Marcelo, cuéntenos un poco en qué situación se encuentra la empresa Alco y sobre todo la situación de los trabajadores en este momento.
Se presentó en quiebra, o sea, el juez pidió la quiebra a la empresa. Así que, bueno, los trabajadores han sido informados esta mañana y esperando de que haya alguna nueva empresa o una compañía que se haga cargo de la misma. El juez pidió la quiebra continua. ¿Qué sería eso? Que siga trabajando hasta que haya una empresa o una compañía que se haga de cargo.
Bien, ¿y quién sería cargo, digamos, mientras tanto, mientras la empresa, digamos, esté acéfala, que no tenga un dueño o un director?
¿Quién se hace cargo mientras tanto? Para que se haga cargo una empresa, claro, se van a encontrar con la semejante deuda que tiene y, bueno, quién se hace cargo, no es la palabra. Vaya que este vendida, le van a dar los nombres, todo, pero que se haga cargo, no sé. Por eso te digo, es medio difícil todo, porque al último lo que van a hacer es los síndicos vienen también con una cuestión de querer agarrar algo. Te digo esto porque al último le van a decir que es una empresa que no está en condiciones de sea competitiva, digo, porque con la deuda que tiene. Creo que van a decir, bueno, van a pedir que la empresa donde van a empezar a aparecer todos a quienes deben, o sea, los deudores, y van a aparecer todos, entonces el que menos va a cobrar y va a cobrar un centavo del trabajador, porque todos van con mentiras, tanto la empresa como la parte sindical están mintiendo que los síndicos les van a pagar los días que van a estar trabajando, pero todo es mentira, 100% mentira, porque el sindicato siempre ha sido un cómplice de todos estos negocios que hace la empresa. Y bueno, y de esa manera es como están. Así que bueno, veremos qué es lo que va a pasar mañana. Van a llamar, van a poner en venta, que de hecho ya hay dos empresas que son de Buenos Aires, de Sera Arcor o de Gabusi. Una de esas empresas son las que aparentemente tienen interés, pero cuando encuentren semejante deuda, porque la deuda es un monstruo lo que deben, no sé cómo considerarlo, lo que debe la deuda que tiene la empresa con el Estado, con todo el mundo. Entonces, por eso digo, no sé, querrá comprar algo así. En toda la plata están iguales, está la misma situación. Y bueno, ¿por qué se hizo rápidamente? Porque la semana pasada hubo audiencia en Buenos Aires, la empresa con el juez y los gerentes de la empresa. ¿Pero qué pasó? El juez le había dado 10 días para que resuelvan esta situación. Pero y al día siguiente han renunciado dos gerentes en Buenos Aires. Entonces el juez, claro, llamó la atención de cómo estos se están yendo y no han resuelto nada. Entonces, directamente optó por pedir el embargo inmediatamente. Y les prohibió
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, La Cera.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Esta semana, en el distrito lavallino de 3 de Mayo, tuvo lugar un nuevo rastrillaje para intentar dar con los restos de Johanna Chacón. El sector, que fue peritado por un grupo de antropología forense de la Universidad Nacional de Cuyo, fue marcado por un vecino que en el juicio testificó haber visto, días después de la desaparición de Johanna, a Mariano Luque, único imputado por el homicidio, trabajando con un tractor sobre el borde de un canal. Radio Tierra Campesina se hizo presente en el lugar y entrevistó al fiscal Alejandro Iturbe.
Bueno, las posibilidades son muy remotas y algún resto óseo de tela, algo que indique alguna manipulación del terreno.
La zona, el testigo da una zona precisa y esa zona debe haber cambiado, la vegetación.
Seguramente la zona estaba, no sé si ustedes lo vieron, estaba demarcada con una cinta, porque vino el testigo después de la declaración en tribunales, vino acá con un personal policial, se marcó la zona con una cinta y ahí han empezado a trabajar las máquinas.
Lo que dice el testigo es que estaba fuera de la finca.
Claro, lo que dice el testigo es que le llama la atención porque sería una zona donde no le corresponde hacer esta limpieza. Ellos tenemos entendido que tienen que hacer una limpieza de cupo, pero tenemos entendido que es en otro sector, no es en
este
sector.
Y esto fue previo, días después de la desaparición de Johanna.
Exactamente.
¿Qué agrega? ¿Qué nos agrega el testigo?
No, esta situación que le llama a él la atención porque no correspondería.
Pero que iba con un tractor, ¿qué dice?
Claro, que está pasando el tractor, que eso, bueno, también por lo que hemos podido averiguar, no sería, digamos, lo más extraño, porque se ayuda a veces la gente para hacer esta limpieza, si bien se hace a pala, se ayuda con el tractor para limpiar el borde. Pero sí, es inusual la época, también es inusual la zona y la época. La época porque esto es adentrado en septiembre y ellos lo tienen que hacer cuando se corta el agua, que es en el invierno. Es decir, hablando más temprano con el tomero, decía que esto es hasta julio, los primeros días de agosto, como mucho, porque ahora ya están recibiendo el agua.
¿Cuánto tiempo van a trabajar acá?
Bueno, eso es relativo, porque depende de cuán rápido se pueda ir removiendo la tierra y el equipo de antropología nos vaya indicando. De todas formas, yo veo que van bastante rápido porque la tierra es blanda, como es sedimento que se han sacado del mismo canal. Lo están moviendo bastante rápido, pero no sabría decir hasta cuándo.
¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo trabaja este caso? Ya iniciado el juicio por su experiencia. ¿Cómo puede calificar todo lo que está pasando en torno a esto?
No, bueno, el juicio va como un juicio más, digamos, a pesar de lo importante que es este caso y todo lo que conlleva. En eso no le noto diferencia. Sí ha surgido este dato. Que es un dato que, bueno, por lo que ha pasado no puede dejar de trabajarse, es decir, no podríamos, quienes estamos ahí, escuchar a este señor que está diciendo esto, hasta acá no hay evidencia del hallazgo del cuerpo y no hacer nada, así que bueno, por eso se tiene que hacer.
Doctor, ¿hay suficientes pruebas para condenar?
Bueno, estamos en ese trabajo, esa es tarea justamente de la Fiscalía, recaudar esas pruebas y presentarlas al tribunal y tratar de convencer al tribunal. Yo creo que vamos en buen camino, pero bueno, estamos en el medio del río, digamos. Es medio aventurado todavía porque faltan muchos testimonios.
¿Cuándo cree que va a haber sentencia?
Entiendo que la semana que viene se retoman las audiencias, que estamos ahora en un cuarto intermedio que también ha posibilitado todas estas medidas. Y creo que la semana que viene retomamos audiencias y calculo que será una semana o dos semanas más de debate para la sentencia.
doctor, ¿los resultados del ADN ya se han resuelto?
No, todavía no están. Todavía no están para agregarse. Que hipotéticamente, si acá se llegase a encontrar algo, es para agregar a ese estudio, digamos, ver si en la hipótesis de que se encuentre algún resto óseo, que también se coteje ahí.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, Lavalle.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Richard Ermili es presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y supervisor de escuelas técnicas en San Rafael, General Alvear y Malargüe. Hoy es perseguido por exigir que se respete la escuela laica. Escuchamos la entrevista que realizó La Mosquitera a Richard Ermili.
Mira, yo soy supervisor de escuelas técnicas en San Rafael, General Alvear y Malargüe. Uh-huh. Y nuestra función tiene muchas dimensiones, pero una de ellas es verificar que las cosas se hagan conforme a la normativa. Y menciono este último punto porque nos introduce en el tema central. La educación en la provincia de Mendoza es laica, según las declaraciones de la Constitución Provincial, artículo 212, y la Ley Provincial de Educación. Bueno, una cosa es que lo diga y otra cosa es que ocurra.
Sí.
Hace poco, una docente de primaria, Soledad Díaz, fue dada de baja después de reclamar que se hacían misas en un establecimiento del Sosniado. Bueno, en mi caso particular, como supervisor y garante de que se hagan las cosas conforme a normativa, he instruido a las escuelas que saquen las imágenes religiosas, fundado en no en apreciaciones subjetivas, sino lo que dice el INADI, que reiteradas veces ha dicho que la exposición de imágenes religiosas en espacios en edificios públicos es un acto discriminatorio. Sería muy largo que yo te diga qué es todo lo que dice el INADI, porque son como 15 hojas, uh-huh. Y lo dice reiteradas veces. Pero bueno, sobre esa base, custodiando el hecho de que nadie tiene que discriminar a nadie, menos el Estado, y por otro lado, que la educación es laica, y eso no se verifica cuando se exponen en forma hegemónica imágenes religiosas de una confesión cualquiera, bueno, di esa instrucción. Esa instrucción pretendió ser revocada, se me ordenó que la revoque la Dirección de Educación Técnica y Trabajo. Yo esto no lo tendría que estar hablando en la radio, excepto porque es una instrucción absolutamente ilegítima.
Claro.
Y bueno, de alguna manera el interés en el principio de legalidad de los derechos humanos a no ser discriminado, etcétera, de alguna manera lo tengo que exteriorizar. La Dirección General de Escuelas, el Director General de Escuelas, está enterado de esta situación porque denuncié al Director de Educación Técnica y Trabajo, licenciado Carlos Daparo, lo denuncié por acoso laboral, porque en un solo día me notificaron de 3 actas, uno dándome instrucciones ilegítimas, otro pidiéndome explicaciones sobre cuestiones que son de puro derecho, o sea, es como explicar por qué la ley es lo que dice la ley, qué sé yo. Uh-huh. Y tercero, que no tiene nada que ver con el laicismo, excepto tal vez en un punto común más remoto, mis expresiones en Facebook. O sea, yo además de supervisor, soy un ciudadano común y corriente, y desde mi libertad de expresión, tengo derecho a criticar,
claro.
Aunque sea un funcionario de carrera en un gobierno determinado, tengo derecho a criticarlo. Y se me ha pedido explicaciones por mis críticas a los actos de gobierno de gobernador Cornejo y del presidente Macri. Yo como supervisor nunca metí mis opciones ideológicas, partidarias, institucionales nunca las metí en el medio en un sentido de hacer ni proselitismo ni nada. Y hasta acá, hasta hace cosa de un mes, todo funcionaba respetuosamente, digamos, pero ahora hay un embate que tiene que ver con la libertad de expresión, con persecución ideológica, que ya no solamente es en mi caso, sino que se reitera en relación al de la maestra que te acabo de comentar y de los profesores que han sido imputados por la resistencia a una resolución de la Dirección General de Escuela y un decreto que regula el nivel superior de la DGE.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
El senador provincial por Unidad Ciudadana, Alejandro Abraham, presentó un proyecto para modificar la ley 7722, que prohíbe en Mendoza el uso de sustancias tóxicas en la megaminería. En relación a estas modificaciones, desde Radio Comunitaria Cuyum entrevistamos a Lucas Hilardo, diputado provincial también por Unidad Ciudadana, y a Guni Cañas, integrante de la Asamblea Popular por el Agua.
Le voy a ser más que sincero. La realidad es que es un proyecto personal del senador Abraham. Ha entrado por el Senado, yo soy diputado de la provincia de Mendoza, y es un proyecto que se ha lanzado en términos personales del senador con el objetivo de generar debate y profundizar el debate sobre la matriz productiva de Mendoza. Mi visión personal es que me resisto a pensar que sea imposible discutir la diversificación de la matriz productiva de nuestra provincia, discutir la generación de trabajo, el fomento de la industria petrolera y la industria minera que desarrolla ya Mendoza en el marco de la ley 7722 y con sustentabilidad ambiental. Si no logramos complementar esos dos elementos, quiere decir que hay un fracaso de la dirigencia política. Nunca vamos a estar de acuerdo, y lo que no puede cambiarse es el espíritu y el objeto de la ley 7722, que es cuidar el agua de Mendoza y garantizar un medio ambiente saludable. Eso nunca vamos a cambiar, pero sí hay algunas discusiones respecto de qué es lo que se considera sustancias peligrosas, porque bueno, la ley 7722 hace una enumeración de algunas de esas sustancias, como por ejemplo el cianuro, que lo prohíbe, y algunos otros más, que por supuesto así tiene que seguir siendo, pero luego al final de la redacción de la ley establece y cualquier otra que se considere peligrosa. Entonces, al establecer esto, deja abierta la posibilidad que cada vez que se intente desarrollar alguna actividad, ninguna persona que desee invertir quiera hacerlo por temor a que se presente un amparo diciendo que, como la ley dice, cualquier otra sustancia. Entonces lo que plantea el senador Abraham es que se discuta qué sustancia y se enumeren todas las sustancias, en lugar de dejar abierto simplemente con la frase cualquier otra sustancia, porque es una definición muy vaga o amplia para una materia en la que hay miles o numerosas sustancias.
En este momento en Entre Ríos está declarada la emergencia sanitaria a causa de la gran cantidad de agrotóxicos. Se han prohibido las fumigaciones en horarios escolares, se han extendido por toda la provincia, hasta los mismos ojeros han tenido que admitir. Digamos, ¿cuándo son que tocamos los límites? Y los límites son la muerte, los límites son el cáncer en las poblaciones infantiles, el límite son estos. Y parece que nuestros dirigentes quieren tocar esos límites, por eso vuelven otra vez con la 7722, que es una ley que protege el agua, es una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería y es una ley que hace que los proyectos mineros pasen por la legislatura. ¿Qué pasa? Esta es la ley que Abraham quiere modificar y esta es la ley que Agulles, con su proyecto de parques mineros, quiere impulsar, y para eso necesita bajar la 7722. Yo quiero dar dos ejemplos. En primer lugar, ¿por qué nunca los mineros hablan de Catamarca? Catamarca tiene la minera más grande de la Argentina, bajo la lumbrera, en donde no han podido instalar la siguiente minera, porque ahí en Andalgalá rompieron todo el tejido social, han contaminado el agua, han secado en 20 años, y por eso nunca lo muestran. Y por eso lo muestran en Hachal. Le quiero contar que en las provincias en donde la megaminería ha sido frenada debido a la participación popular, en provincias donde ha sido frenada, como en Chubut, que tienen una ley, la 5001, que es la primer ley provincial que ajusta a la megaminería. Bueno, esas dos provincias son las que están siendo más atacadas, Mendoza y Chubut. En nuestra provincia, especialmente con una fuerte crisis hídrica, que ya sabemos que irrigación no la va a volver a declarar nunca más, va a administrar la sequía, y eso hay que tenerlo bien consciente. Usted sabe que nosotros, que nos estamos empezando a dedicar al campo, está llegando el agua cada vez más espaciada, y ha llegado el cupo de agua, fue mucho más tarde. Razón por la cual, en esta provincia, que cada vez están más secas, en esta provincia que están cerrando las grandes empresas, como está cerrando Alco en este momento, dejando en la calle a 1000 personas, en este momento es cuando quieren meter la megaminería. Por eso yo le digo que ellos cierran el debate nada más en un lugar para hacer negociados.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.